Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hay un trabajo muy especial que el Señor siempre lo ha comparado con el pastoreo, y es el la responsabilidad en medio del pueblo de Dios. Siempre el Señor la compara con el pastoreo, con el trabajo del pastor y las ovejas. Amén. Entonces vamos a hablar un poco del asunto. Amén. Entonces, hay un cargo en la iglesia. En la iglesia tú encuentras varias autoridades según las escrituras. Según el modelo bíblico, tú encuentras que hay hermanos que localmente reciben una responsabilidad y el Señor le llama ancianos o obispos. Pero el trabajo de ellos se compara con el pastoreo. Entonces, es el mismo, en la Biblia el anciano es el mismo pastor, no en el sentido de, como lo conocemos denominacionalmente, del título, sino del oficio, de un trabajo, de un servicio que se ha de prestar en medio de los hermanos. Pero no solo en la iglesia hay un pastoreo, sino los que somos cabezas de hogar, somos llamados a cuidar nuestro hogar, entonces también somos llamados a pastorear. Entonces, de alguna manera es un asunto que el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hablarlo y vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre conforme al corazón del Señor. Pero vamos a comenzar con este pasaje. Mira lo que dice el Señor ahí. Primera de Pedro 5, verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y ese trabajo de apacentar la grey es para un pastor. Entonces compara el oficio del anciano con el oficio de un pastor, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces el Señor compara la responsabilidad con el pastoreo y con el trato que se debe tratar, con el trato que debemos tener con los hermanos, como el trato que tiene el pastor que cuida a la grey. Entonces vamos a hablar un poco de los pastores. ¿Cuáles son los pastores? ¿Cuáles son los que han sido llamados a cuidar el rebaño en medio de la casa de Dios? ¿Cuáles son los que han sido llamados a cuidar su familia, su hogar, su esposa, sus hijos? Y tú cuando miras el asunto, tú te das cuenta que esto es para los que aman al Señor. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro le respondía, la respuesta del Señor era: cuida, pastorea, apacienta. Entonces, una de las maneras más claras como nosotros demostramos nuestro amor hacia el Señor es la manera como cuidamos, guardamos la grey que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero cuando tú miras el asunto del pastoreo, aunque Pedro le habla a los ancianos, tú claramente notas que no generalmente la ancianidad o la madurez espiritual está relacionada a la edad. Ahorita vamos a ver un pasaje donde el Señor le habla a un joven y llama a un joven, a un muchachito, pero tú encuentras que ese muchachito tenía un corazón de pastor, tenía un oficio de pastor. Entonces tú comienzas a notar que el pastoreo es un asunto de un trabajo en el Señor y un asunto de madurez espiritual. Entonces vamos a ver algunos aspectos en la vida de David que Dios necesita trabajar en el corazón de todos aquellos que han sido llamados a cuidar el rebaño de Dios. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Samuel y vamos a ver así sea algunos asuntos para aprender un poco de eso. Nosotros debemos aprender de las huellas del rebaño. El Señor ha dejado huellas de sus siervos a través de las Escrituras y nosotros que estamos comenzando somos llamados a caminar por esas huellas, por esa vereda. Pues vamos a leer el primer libro de Samuel, hermanos. Creo que comienza desde el capítulo 16. Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. En el Antiguo Testamento, como les decía ahorita, el pastoreo más que una posición es un servicio. Aún los reyes que el Señor ponía sobre el pueblo era para que ellos ejercieran un servicio para el pueblo. Siempre el príncipe era comparado con el pastor. Por eso vamos a ver la vida de David. Curiosamente, David llegó a ser rey, pero primero era pastor. Porque aun cuando él fuera rey, lo que tenía que hacer era pastorear una nación. Entonces, vamos a ver el llamamiento de David. Vamos a ir en el capítulo 16, vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y comenzamos a ver que, hermano, ningún hombre es indispensable. Dios nos llama para una responsabilidad, pero el hombre que no es fiel en esa responsabilidad puede en algún momento ser quitado por Dios mismo y Dios proveerse un siervo mejor. ¿Sí? Amén. Señor, nos guarde, porque cada asunto que el Señor nos da, nos lo da para probarnos, para entrenarnos, para madurarnos. Pero aún en ese trabajo que el Señor nos da, muchos pueden quedar siendo eliminados en el camino. Una vez un hermano me decía: pero hermano, ¿de un anciano nombrado se puede desviar? Y Pablo, despidiéndose de los ancianos que él mismo había nombrado, les dice: hermanos, tengan cuidado de los lobos y de ustedes mismos, porque vendrán hombres perversos, y aún entre ustedes saldrán algunos que no perdonarán la gracia. Entonces, el asunto que el Señor ha puesto en nuestras manos debe ser llevado con toda reverencia y solemnidad, porque nosotros podemos ser el peor enemigo de nuestro ministerio, imagínate. Dios necesita hacer una obra con nosotros, porque nosotros podemos dañar aquello que el Señor nos ha puesto a cuidar. Imagínate, lo que el Señor nos ha puesto a cuidar, yo, si no me cuido, si no hay un trabajo de Dios en mi vida, yo puedo dañar eso mismo. No solo puedo dañarme a mí mismo, sino puedo dañar a las personas que el Señor ha puesto a mi cuidado. Entonces, Dios necesita trabajar en mí. Dios necesita trabajar en mi vida y obrar y enfatizar en ciertos aspectos. Yo necesito ser preparado, yo necesito ser tratado, yo necesito ser formado para ejercer ciertas funciones. No es solo de tener un cargo, sino que ese cargo requiere ciertas características, requiere cierta obra de Dios en mí. No es solo ser papá. Yo necesito que Dios trabaje y me enseñe y me trate para que yo pueda ser un buen papá. No es solo enseñar, no solo, a veces pensamos que es solo predicar, hermano. Y no es solo predicar, no es solo tener un título. Dios necesita formar un carácter en nosotros. Dios necesita hacer una obra en nuestras vidas. Ninguno es, sino tiene que llegar a ser por medio de un trabajo de Dios. Y aun cuando vamos a hablar estas cosas, nosotros debemos saber que no son cosas propias en nosotros, sino son cosas que Dios produce por medio de un trabajo en nuestra vida. Ninguno de nosotros llegó siendo, sino somos obra de sus manos. O sea, Dios está trabajando en nuestra vida para llevarnos a hacer algo. Amén. Saúl lastimosamente fue eliminado porque no había una obra de Dios en su vida. Pero cuando se quita a Saúl, el rey orgulloso, el rey desobediente, Dios tiene uno que está siendo preparado. Y es llamado a ser pastor y anciano de alguna manera. Y es un joven muchacho. Pero a pesar de que era joven en edad, no era joven en experiencia. Porque realmente la madurez espiritual no siempre está relacionada a nuestra edad natural, sino al trabajo de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ver lo que sigue diciendo. Y dice, estamos en el verso, en el 3. Y dijo a Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamó Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahí comenzamos a ver que una de las condiciones para poder servirle al pueblo de Dios está en el corazón. Por eso decíamos ahorita, Dios necesita trabajar en nosotros mismos. No son cualidades externas, sino lo que vamos a enfatizar son cuestiones de carácter. Nosotros, por lo que estamos viendo acá, vemos que David va a aparecer en escena hasta el capítulo 16, pero tú notas que Dios estaba trabajando en su vida. Tú notas que ya Dios había llevado a David por ciertas experiencias que él, sin darse cuenta, lo estaban preparando para cierta situación. Y esta es una de las cosas preciosas que Dios tiene. Dios tiene un llamado para una persona y muchas veces Dios va a conducir la vida de esa persona sin que muchas veces ella sepa, por ciertas experiencias, por ciertas circunstancias, preparándolo para una labor. ¿Sí? Tú miras que el Señor le permitió hacer a Pedro ser pescador. Y un día le dices, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a hacer pescador de hombres. Tú te la has pasado echando la red de aquí para allá, pero eso que tú hacías antes, ahora lo vas a hacer para mí. Y tú comienzas a ver que David va a ser pastor, pero antes de llegar a ser el pastor de Israel, era el pastor de las ovejas de su papá. Entonces a veces nosotros debemos entender una cosa, hermano. Dios usa nuestra vida cotidiana. Dios usa nuestras experiencias, Dios usa nuestro trabajo, Dios usa nuestras familias, Dios usa los más pequeños detalles de nuestra vida para trabajar en nosotros. Nosotros a veces quisiéramos ir al seminario teológico, a la escuela de pastores, pero muchos de los verdaderos pastores se forman es en el desierto. Se forman es en la vida privada, porque Dios quiere involucrarse no de una manera religiosa, sino de una manera que llena todos los aspectos de nuestra vida. Por eso las luchas, por eso las pruebas, por eso las circunstancias diarias que Dios nos permite vivir, porque curiosamente esas son las que nos preparan. Es un asunto de experiencias. Hablamos de un anciano. ¿Quién es un anciano? Una persona que ha vivido muchas experiencias. Y gracias a las experiencias ha madurado. Eso es el pastor, la persona que ha tenido experiencias. Y tú vas a ver, por lo que David dice, que aunque era joven, ya tenía muchas experiencias. Pero muchas de esas experiencias no eran fáciles. Vamos a ver que el profeta hace una santa convocación. Santifica a la familia de Isaí para que venga la convocación. Y Isaí escoge entre todos sus hijos y deja a David a un lado. ¿Sí? Imagínate, si tú haces una fiesta, uno piensa primeramente que los que van a ir a trabajar son los mayores. ¿Cómo uno va a poner a trabajar al menor? ¿Cómo uno va a sacar de su casa al más pequeño? Si no, de alguna manera el más pequeño es el más consentido de la familia. Tú comienzas a notar que David, y por lo que él dice más adelante, sufrió y de alguna manera vivió el camino de la humillación. ¿Por qué? Porque antes de ser primeros, el Señor nos enseña a ser últimos. Antes de poner y que nos vean, el Señor nos enseña a humillarnos. Y esa es una de las características del corazón de David. Porque el Señor le da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Pero al orgulloso, al soberbio, Él lo resiste. Tú miras que el Señor va a escoger al que nadie ve. Al que nadie tiene en cuenta, al que menos le parecen a todos, ese es al que el Señor llama. Pero antes de llamarlo, Él tiene que hacer ciertas cosas en él. Entonces sigamos leyendo. Entonces viene el primer hijo de Isaí, todo un pastor, alto, fuerte, grande, y el Señor dice, no, ese no. Mira que, ¿cómo sería que engañó al mismo profeta? El profeta dijo, este es. Y el Señor le dijo, no, ese no es. Y pasa el segundo, y pasan todos, y este es. Y no, ninguno era. Eso pasa mucho, a veces llegan personas que uno las ve, hermanos, jóvenes, y Y uno dice, oiga, este hermano tiene futuro en el Señor. ¿Cómo canta de bonito? Y a veces hasta hay gente que llega y predica bonito y uno dice, este hermano. Y comienza a pasar el tiempo y tú te das cuenta que ese no era. Ese no era. Y a veces llega un hijo de un hermano bien desobediente, rebelde, hostil, borracho. Así esos que hay que orar y orar y se convierte ese. Y ese que era el que menos pensábamos, es el que comienza a sentir carga por la palabra. Y el que menos creíamos hasta de nuestros hijos, es el que comienza a orar más, a consagrarse más, a leer más. Cuando después el Señor comienza a poner, y el que menos pensaba, comienza el Señor a usar. ¿Qué cosa, no? En la casa del Señor predomina, ¿saben qué, hermano? La gracia. O sea, no es que alguno, ni siquiera los que se van a parar al frente van a decir, es que yo, sino Pablo comienza a decir, escogió de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para que ninguno se gloríe en su presencia, sino que pueda estar en pie, pero en base no a lo que él es, sino a la gracia bendita de nuestro Salvador, que suple y hace lo que nosotros no podemos hacer. Mira lo que sigue diciendo. Entonces dice, en el 11, se me corre la página, en el 8 dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a este. Ese número 7 es bien significativo, hermano. Eso me podría decir que de alguna manera el 7 representa todos los hijos naturalmente nacidos por Isaí. Pero el 8 nos habla del nuevo, del resurrecto, ¿sí? Porque a veces cuando ya no hay esperanza, el Señor saca de donde no hay algo nuevo. Dios había apartado, Dios se había guardado a uno para su servicio. Entonces mira lo que pasó, dice. Entonces Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas, el que estaba trabajando. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto me parece supremamente precioso, hermano. Nosotros, naturalmente, aquellos que tienen ese impulso por servir al Señor, uno debe aprender algo, hermano. Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene el tiempo exacto donde Él va a propiciarla. Si Él me ha llamado para algo a Él, Él va a acomodar la situación, Él va a acomodar el momento. Es más, la situación no va a avanzar hasta que yo no llegue ahí. No seguimos la fiesta hasta que David no venga. O sea, mira que David no estaba buscando algo, ¿sí? David no estaba exigiendo algo, sino que lo que Dios le había preparado iba a llegar el momento donde el asunto iba a ser inevitable para David. O sea, cuando yo he sido llamado a algo, yo voy a notar que cuando llega el momento va a ser inevitable resistir la voluntad de Dios. Dios me va a comenzar a cerrar puertas, va a comenzar a hacer un arreglo para que yo note que realmente Él me tiene algo en sus asuntos. Y uno nota, hermano. Y uno nota, así como cuando uno nota que el Señor le cierra las puertas, ¿sí? Uno nota también que uno va a hablar y a veces los hermanos no quieren que uno hable, que uno va a hacer y uno nota que el Señor no quiere que uno haga, porque eso uno también lo nota. A veces uno quiere hablar, quiere mostrarse y el Señor no quiere eso. Pero también cuando el Señor lo quiere, así uno no quiera, Él mismo lo va a empujar a la situación. El tiempo, nosotros debemos respetar el tiempo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Porque para todo hay un tiempo. Y me parece tremendo, la fiesta no sigue, el asunto no sigue, si David no llega. Puede que nadie nos tenga en cuenta, hermano. Puede que para nadie seamos importantes, pero si el Señor nos ha llamado, el asunto no va a avanzar hasta que nosotros no estemos ahí. Qué cosa tremenda, ¿no? Hermano, y esto es algo que nos habla del corazón de David. ¿Qué estaba haciendo David en ese momento? Piensa de pronto orando, de pronto alabando al Señor. Sí, porque más adelante vamos a ver qué estaba pasando en el desierto con David en este momento, que hacía que tuviera un corazón agradable al Señor. Hermano, a veces uno, yo me acuerdo que nosotros sufríamos a veces porque los hermanos se reunían y los hermanos, ¿por qué no me invitan a mí? Y no me tienen en cuenta a mí, Señor, a mí, ¿a qué me llamaste, Señor? Hacen la fiesta y no nos invitan a nosotros, Señor. Pero cuando Dios hace un llamado, Él mismo nos abre las puertas. Él mismo acomoda, Él organiza soberanamente la situación. Y Él nos da gracia para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Lo más terrible es ponernos en un lugar a donde Dios no nos ha llamado. Eso es lo más peligroso para nuestra vida. Pero si no, Dios nos ha llamado, Dios nos ha puesto, Dios nos va a ayudar. Entonces debemos esperar. El Señor decía, cuando vayas a la fiesta, no te sientes en el primer lugar, no sea que te digan, siéntate atrás que viene otro más importante y sufras vergüenza, ¿no? Siéntate atrás, que es mejor que el dueño de la fiesta te diga, ven, siéntate adelante. Entonces debemos esperar el momento en el que el Señor nos va abriendo puertas y va aparejando para que aún nuestro llamamiento sea conocido delante de los hermanos. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. O sea, este también era como los, era una familia donde todos eran bonitos, hermano. Desde el grande hasta el pequeño, ¿eh? Todos rubios, todos. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y mira lo curioso, hermano, yo puedo tener un llamamiento y yo puedo ver que los hermanos no me tienen en cuenta, pero si Dios me ha llamado, Él me va a poner. Y mira lo curioso, los hermanos van a ver que el aceite cae sobre mí. Porque aunque tal vez yo no sea, si yo esté fuera de la fiesta, si el Señor me llama a la fiesta, no es que solo el Señor me llama, el Señor le muestra a los demás lo que me ha llamado a hacer. ¿Sí me va a entender? Comienza primeramente con Dios, porque es muy peligroso no solo cuando yo me pongo, sino cuando a veces los mismos hombres me ponen y Dios no me está poniendo. Sí, porque a veces no solo yo me pongo, sino promuevo a otros y tal vez los otros tampoco han sido llamados. Pero si Dios me llama, yo debo tener convicción que la iglesia también va a percibir que el aceite está cayendo sobre mí. Entonces, comienza por el testimonio divino, pero hay una confirmación en medio de la iglesia. Ya uno nota que la iglesia percibe que hay aceite, que hay olor grato, que hay unción del Señor. Amén. Y dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y ahí comenzamos a ver un poco las características de David, esas son las en las que quiero enfatizar. Pero mira lo que como comienza. Búsquenme a alguien. Y dice uno, no, ya no solo los hermanos y Saúl y Samuel que habían ungido a David, sino a un de los siervos de Saúl dice, yo he visto a uno. Mire, ¿saben qué dice la palabra? Que nosotros debemos tener buen testimonio, no solo de los de adentro, sino de los de afuera. ¿Qué dicen las personas con las que yo trabajo de mi vida cristiana? Soy una persona confiable, soy un buen compañero, un buen siervo, un buen jefe, un buen amigo, un buen familiar. ¿Qué clase de persona yo soy? Porque, o sea, cuando tú llegas a 1 Timoteo, dice que debe ser irreprensible. O sea, nadie puede decir algo en contra tuya. Al hombre de Dios, dice Proverbios, que aún Dios con sus enemigos los hace estar con paz, en paz. O sea, si yo soy una persona íntegra, aún las personas del mundo lo van a notar. No es de que yo tengo la unción y cuando salgo de la casa vivo como un sinvergüenza, sino cuando yo salgo aún del medio de la congregación, las personas de fuera se dan cuenta que en mí hay amor, que en mí hay fe, que en mí hay honestidad, que en mí hay sinceridad, que en mí hay humildad, que soy un hombre de Dios. Eso ya nos involucra más el asunto. O sea, no es solo, como les decía, no es solo predicar bonito, sino yo tener una vida que corresponda al llamado que Dios está haciendo conmigo. Y dice el siervo, yo he visto a uno, un muchacho. Y mira las características que dice de un muchacho, hermano, que son las que quiero que miremos, así sea, bueno, por encima, pero que las miremos. Y dice, mira lo primero que dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. O sea, necesitaban a alguien que le trajera paz a Saúl con la alabanza, con la música, y dice, yo lo he visto y lo he visto tocar. ¿Dónde lo vio tocar? Seguramente cuando David, porque era un pastor, en medio de sus luchas con sus ovejas, David cargaba su arpa y en medio de sus circunstancias era un adorador. Más adelante nos dice las escrituras que David era el dulce cantor de Israel. O sea, necesitamos un hombre que presida, que pastoree, que gobierne en medio de la casa de Dios, que se pare en medio de los hermanos como Pedro, que sirva, que trabaje, que predique, que haga una labor honrosa en medio de la casa de Dios, pero ese que se para, que preside, de aprender a adorar, a arrodillarse y adorar. Debe servir delante de los hombres, pero delante de Dios se debe inclinar, o sea, debe ser un adorador, debe ser alguien que se incline, que tenga sensibilidad ante la gloria y la majestad del Dios que está sirviendo. Entonces, es un hombre que es llamado a ser cabeza, pero delante de Dios es un hombre que está llamado a estar de rodillas, a adorar, a honrar, a engrandecer. Mira lo precioso, ¿por qué es tan importante que el Señor nos llame a ser adoradores? ¿Por qué es tan importante que el Señor nos llame a ser reverentes ante Él? Porque solo las personas que conocen la gloria, la majestad, la dignidad del Dios al que sirven, solo las personas que se inclinan ante Él y le sirven con reverencia son dignos de trabajar en medio de la casa de Dios. O sea, ese contemplar constantemente esa gloria, ese alabar en todo momento, ese mantener ese gozo interior que nos lleva constantemente a honrar y a alabar al Señor, es lo que nos va a sostener en medio de nuestro trabajo. Porque ciertamente, como dice Pedro, no trabajamos por ganancia. No trabajamos por lucro, sino nuestro trabajo está motivado por el amor y la adoración al Dios que servimos. Y eso quiere decir que estamos constantemente, aún en los momentos buenos y malos, constantemente adorando al Dios que servimos. Hay un pasaje que a mí me parece que nos muestra que Pablo no es solo un gran predicador, sino que Pablo fue un gran adorador. ¿Y sabes cómo tú sabes cuando una persona es un gran adorador? Cuando es capaz de adorar a Dios en los momentos difíciles. Cuando es capaz, porque es muy fácil cantar en un púlpito a la iglesia, pero a ver si tú estás en el desierto pasando luchas y tienes tu arpa y estás componiendo cantos al Señor. A ver si cuando Saúl viene a perseguirte, sale una canción de tu boca. A ver si cuando estás solo, angustiado, sale una alabanza de tu corazón. Porque si tú te das cuenta, muchos de los salmos que comienza a componer David, que están en el libro de los salmos, tienen un título. Salmo cuando estaba huyendo de Absalón. Salmo cuando estaba... O sea, en medio de sus muchas luchas, David aprendió a refugiarse en la adoración a Dios. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? Porque un hombre de Dios, cuando se presenta delante del pueblo de Dios, siempre debe tener una cara íntegra. Como decía un hermano, usted ha visto al presidente de Estados Unidos. Cuando aún salen los momentos de guerra, esos hombres salen con la misma postura, con la misma cordura, hablando aún en los tiempos de guerra de una manera adecuada. ¿Por qué? porque él debe mantener la estabilidad del país por encima de la lucha que está viviendo el país. El hombre de Dios puede tener pruebas, puede tener luchas, puede llorar, puede estar siendo perseguido, pero él debe mantener su integridad delante del pueblo de Dios. Él debe mantener su firmeza, su constancia, su confianza en Dios, aún en los momentos de prueba. Él no puede tambalear como los otros tambalean. Él no puede fluctuar como los otros fluctúan. Él debe aprender a ser valiente y sostenerse. El hombre de Dios tiene que llorar muchas veces, pero él debe aprender a llorar a solas y refugiar su llanto en la presencia de Dios para que cuando esté delante del pueblo esté fuerte, esté firme, esté sólido. Y eso muchas veces lo hace la adoración. Vamos a leer el pasaje que les digo, hermano. Hechos, pero está como en el capítulo 16. Vamos a ver un hombre templado, un hombre firme, un hombre que no fluctuaba, un hombre que no retrocedía, un hombre que en las pruebas adoraba, hermano. Este también era un dulce cantor. Hechos, creo que está en el capítulo 16. 16, verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, tenemos a David siendo azotado, siendo, se le levantó el pueblo, se le levantaron los magistrados, fue echado en la cárcel, fue azotado, fue amarrado al fondo de la cárcel, y tenemos a David, a Pablo y a Silas adorando al Señor. Hermano, no hay nada más puro que una adoración en medio de nuestras pruebas. No hay nada más verdadero, porque a veces es muy fácil adorar en medio de la comunión de los hermanos, donde todos gozan, donde el ambiente nos lleva. Pero hermano, la verdadera adoración es cuando estamos a solos, en nuestras pruebas, en nuestro desierto. Imagínense que David decía que venía el lobo, que venía el oso, que venía el león a comerse las ovejas y lo sacaba de la boca. ¿Quién estaba ahí? Solo él con las ovejas. Y seguramente después de eso comenzaba a cantar y pasaban los siervos de David y lo veían todo gozoso y cantando. Pero ese que estaba en sus luchas y en medio de sus luchas aprendió a adorar al Señor, a honrar al Señor, fue visto por los hombres. Hermano, ¿cómo nos ven las personas cuando estamos en nuestras luchas? Nos ven quejando, nos ven murmurando. Hermano, yo a veces pienso que los que tienen la responsabilidad deben tener cuidado, porque a veces como estamos pasando una media lucha, hermano, ora por mí por esto, hermano, ora por mí por esto, hermano. Y hermano, a veces debemos, Señor, tú me has permitido pasar esto, ayúdame a mantenerme firme, ayúdame a ser ejemplo de fe, ejemplo de valor, de gozo, de paz, de paciencia, Señor. Que los hermanos puedan ver que mi fe no es fingida, sino que lo que yo hablo, que yo lo que yo digo, lo expreso en mis experiencias, Señor. Sí, a veces, hermano, otros pueden llorar, y nosotros también vamos a llorar, pero a veces debemos aprender a llorar solos, a llevar el peso solos, a luchar solos, a soportar solos. De pronto el Señor nos pone algún compañero de milicia de confianza que comparto esa carga con él. Pero de verdad que somos llamados, no a ser hipócritas, pero sí somos llamados a mostrar la cara de la fe verdadera en medio del pueblo de Dios. A alabar, hermano, a honrar al Señor en medio de nuestras luchas. Mira lo que pasó con Pablo. Dice en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mira, alabanza en medio de las pruebas. Y hasta los incrédulos ven, hermano. Hermano, la gente de afuera ve nosotros cómo recibimos las pruebas, cómo estamos andando. La gente ve cuando nosotros tenemos gozo, alegría, pero también la gente ve nuestro desánimo, nuestras tristezas. Señor, nos ayude, hermano, que en medio de nuestras situaciones podamos ser hombres de adoración. Una vez yo hablaba con un hermano que estaba pasando unas pruebas terribles. Hermano, ¿y ¿Qué hiciste en medio de esas luchas? Y el hombre coge y saca un cancionero, hermano. Hermano, compuse esta canción. Había compuesto como 60 canciones, hermano. En medio de sus pruebas, el Señor comenzó a darle canto nuevo. Y esa es la verdadera alabanza, la que surge cuando la aceituna es rota. Y de ahí sale, ¿qué? El aceite puro. A veces el Señor rompe la aceituna, pero para que de adentro surja la verdadera oración. Entonces el pastor es llamado primeramente a ser un adorador en todo tiempo. Que la gente nos vea y digan, este hombre anda siempre con paz, con gozo, con un cántico en su boca. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Señor nos ayude, hermano. Señor nos ayude. Porque somos llamados a ser embajadores, o sea, representantes. La gente va a ver qué es la vida cristiana a través de nosotros. Volvamos a 1 Samuel. ¿Qué es lo que dice después de que el hombre sabía tocar bien? Dice, ya los veo durmiendo, hermanos, y hasta ahora estamos comenzando. Dice, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Era un muchacho, era un pastor. Pero mira las características de él. No solo era un pastor, era un adorador. Y no solo era un pastor. 16 verso 18. Y no solo era un pastor y adorador, sino era un guerrero. Era un soldado. Y mira que más adelante él le dice eso a Saúl. Mira cuando la situación de Goliat, ahí en el 17, podemos leerlo desde el... En el 26, dice, cuando David, Goliat desafía a todo el pueblo, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, no solo tenemos que David era un pastor, no solo tenemos que David era un adorado, sino que era un hombre de guerra. Y esas son las características de un pastor verdaderamente de Dios. No solo somos llamados a trabajar, no solo somos llamados a adorar al Señor, sino somos llamados a ser valientes. O sea, estar dispuestos a pelear una batalla. Mira lo curioso. ¿Y por qué estamos hablando de que el pastor debe ser así? Porque curiosamente tú notas que en el pueblo de Dios una de las características del hombre es que le oprima los temores, la incredulidad. Tú notas que a veces el pueblo de Dios es como este pueblo que delante de Goliat tiembla. Y el pastor o el rey o el representante de Dios debe ser aquel que inste al pueblo a la fe. Sí, por eso hablábamos ahorita de la oración también. Entonces el hombre de Dios debe ser llamado a enfrentar las luchas que todo el pueblo enfrenta y a pelear la batalla aún primeramente antes que todos. O sea, nosotros somos llamados a llevar al pueblo de Dios, pero eso implica que nosotros debemos pelear primero que el pueblo. ¿Sí me hago entender? El que está delante no es al que le sirven, sino el que da ejemplo y el que primero pelea las batallas. Y mira que David fue preparado por el Señor, porque mira las palabras que le va a decir a Saúl. Ahí más adelante, se lo presentan a Saúl y mira lo que le dice Saúl en el 31. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea que el pastor es el que tiene que pelear contra el que nadie quiere pelear. Y mira eso lo tremendo, hermano. Si nosotros somos llamados a ser pastores, nosotros vamos a enfrentar las situaciones que nadie quiere enfrentar. Pero esas situaciones van a traerle salvación. Oh. O sea, yo quiero que el Señor traiga bendición y salvación a las familias de la iglesia. Ahí yo voy a tener que pelear primero mis luchas por mi familia. Yo quiero que los hermanos venzan el pecado. Ah, yo tengo que enfrentar mis pecados y vencerlos. Porque son mis experiencias de victoria lo que van a traer salvación a otros. ¿Cómo una persona va a hablar de la libertad del pecado cuando ella todavía es esclava a ciertos pecados? ¿Cómo una persona va a hablar de ciertos aspectos en los que él todavía no ha vencido? O sea que nuestras batallas son la manera que el Señor nos prepara para servirle a otros. Es más, nosotros vamos a darnos cuenta que en la casa de Dios muchos no van a querer ir a la guerra. ¿Saben qué pasó con este David más adelante? Iban a la guerra con unos enemigos y a la mitad del camino muchos no quisieron ir. Y David fue y venció David. Y cuando volvían, el botín que habían recuperado, los otros compañeros de David dijeron, para nosotros los que peleamos nomás. Y David dijo, no, para todos. El botín se reparte por partes igual. No han peleado, pero van a recibir beneficios. ¿Y por qué hablamos de esto, hermano? Porque hay muchos hermanos que van a recibir beneficios de lo que no han peleado. Pero el que es llamado a presidir, el que es llamado a pastorar, es el que tiene que ir a pelear. Aunque los otros no valoren el beneficio, él es el que está constantemente peleando la batalla. Él es el que constantemente está sufriendo. Él es el que constantemente está pagando el precio. Esto es un asunto no de títulos, hermano. Esto es un asunto de trabajo y de sacrificio. Mientras otros descansan, el verdadero pastor el día domingo se levanta a las 5 a orar para ver qué palabra tiene el Señor para sus días. Los otros duermen hasta tarde, los otros descansan. Él tiene que leer las Escrituras, él tiene que sacrificarse, él tiene que sufrir y pagar un precio para que las verdades que él va a predicar sean una experiencia viva y experimentadora en él, en sus asuntos. No es solo hablar, tenemos que pagar, tenemos que pelear. Hermano, nuestras batallas son los momentos donde el Señor nos madura y nos prepara. Mira lo que dice David de sus peleas. Y dice, y dijo David a Saúl, imagínate que Saúl era el rey, y el rey estaba desmayando en su corazón. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl. Mira que tú te das cuenta que Dios ya estaba preparando a David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada. Mira lo que comienza a mostrarnos David. David tenía aprecio aún por los más pequeños de la manada. Y eso es una característica que el Señor necesita trabajar en nosotros. No es que solo yo reúno a los hermanos para predicarles es un bonito mensaje. Es que el Señor quiere que yo ame a los hermanos. Es que el Señor quiere que yo ore por los hermanos. Es que el Señor quiere que yo esté pendiente de los hermanos. Es que el Señor quiere que yo sufra por los hermanos. Hermanos, de verdad que esto es una escuela. A veces, tristemente, nosotros sabemos primero predicar que orar. A veces es fácil, muy fácil predicar, pero ¿cuántas veces nos acordamos de los corderos de la manada? Y el cordero nos habla del más pequeñito. Y a veces están los más pequeñitos y uno se da cuenta que los más pequeñitos, los niños, los inmaduros, son los que a veces causan problemas en la iglesia. Y a veces yo, en vez de amar al más pequeñito, a veces siento incomodidad y fastidio por eso. De verdad que el Señor necesita trabajar en nosotros para que podamos amar a los hermanos, sufrir por los hermanos, tener en cuenta a los hermanos. Es que, de verdad que esto es algo que el Señor me ha estado hablando últimamente, porque a veces yo oro por los hermanos, pero ¿saben qué, hermano? Yo noto que a veces yo no lloro por ellos, yo no sufro por ellos, hermano. Como que uno se vuelve formalista con el trabajo, como que a uno le importan, de verdad que a uno, como que uno vive buscando como metas, como que se llene el lugar, que se vean los hermanos, pero a veces yo no me preocupo por el hermano, ¿no? Yo no siento, dice Pablo, que él predicaba la lágrima, el evangelio con lágrimas de noche y de día. O sea, había un involucramiento de todo su ser por los hermanos, ¿no? Mira que David dice que cuando venía el lobo o el oso por el pequeño, él no lo dejaba llegar. O sea, era una persona que le preocupaba al pueblo de Dios, ¿no? Que era celoso del pueblo de Dios, que guardaba al pueblo de Dios. Y dice, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces, ¿qué vemos en David? Que David no le tenía miedo a las batallas. Que David corría en pos de la guerra. Dice que cuando Saúl, Goliat vino, le salió corriendo de frente. A veces nosotros somos de los que corremos, a veces nosotros somos de los que evitamos, a veces somos de los que no queremos pasar por ciertas circunstancias. Pero el Señor nos haga vigorosos. ¿Qué es una persona vigorosa? Es una persona que constantemente tiene fuerza. No andamos débiles, sino andamos, ¿qué? Fortalecidos. Y que no solo somos vigorosos, sino que el varón de guerra es alguien que le gusta la batalla, que no tiene temor a las circunstancias, que está enfrentando constantemente los desafíos. O sea, el Señor necesita hombres que vayan adelante, que corran adelante. ¿Usted ha visto la película de Corazón Valiente? Necesita hombres en la iglesia que den discursos, que motiven a otros al valor, que den palabras que insten a los otros a pelear, que despierten el ánimo de los creyentes a la batalla. Pero a veces uno escucha hasta a los predicadores. Hermano, yo sé que la vida cristiana es muy dura, muy dura. Hay luchas terribles. Y tú comienzas que el que es llamado a dar ánimo tiene un espíritu de desánimo. Y los hermanos comienzan, sí, hermano, terrible, la vida es difícil, la familia. Y uno comienza a notar que en vez de los hermanos están siendo preparados para pelear, comienza a haber un espíritu de temor, hasta de murmuración. ¿Se acuerdan de los 10 espías que fueron con Caleb y Josué? Llenaron al pueblo del temor y el pueblo comenzó a llorar. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Una vez comienza a hablar, uno de los últimos tiempos, la gran tribulación. Y en vez de los hermanos levantarse, ¡sí! ¡Vamos a dar nuestra vida por Cristo! ¡Aleluya! Comienza, no, hermano, y entonces, ¿cómo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a huir? Y en vez de crear un espíritu de sacrificio, de amor, de morir por Cristo, comenzamos a tener temores. Comenzamos a infundir miedo. Comenzamos a pensar, ¿cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? No comenzamos a pensar, yo voy a ser de los que va a vencer. La sangre, el testimonio y la palabra de Cristo es suficiente para hacernos vencedores en ese momento. Hermanos, vamos a morir por Cristo. Hermanos, no vamos a negarlos, vamos a luchar hasta el final. No vamos a temer, vamos a predicar hasta que el Señor nos lo permita. Vamos a pelear. Y no solo en la gran tribulación, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestros hogares, vamos a luchar para que la iglesia sea firmada y madurada, hermanos. Vamos a enfrentar el desafío. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Varones de guerra, hermanos, que infundan aliento y valor a los santos. Que vayan a la pelea. Y mira, David cortó a un gigante, pero tú te das cuenta que los siervos de David, los valientes de David, mataban 5, 6. O sea, lo que nosotros hacemos va a despertar el valor para que otros lo hagan mucho mejor, hermano. Pero a veces el que está al frente, el que anda como... Oye, hermano. Señor, nos ayude a ser valientes. A ser adoradores. O sea, a humillarnos y a llorar delante de su presencia. Y a cantar aún en los momentos difíciles. Pero también a pelear cuando debemos pelear. A enfrentar las cosas que debemos enfrentar con valor, corriendo hacia el peligro, porque muchas veces somos corriendo pero a escapar, pero somos llamados a correr hacia el peligro, ¿no? El Señor nos despierte. Y este de ahí le dice a Saúl, hermano, la persona que tiene experiencias tú lo notas, hermano, estás pasando esto, sí, pero ya he pasado por eso y el Señor me ha ayudado. Y si me ayudó antes, me va a ayudar ahorita. El mismo que me ayudó con el león, que me ayudó con el oso, me va a ayudar ahorita y me va a ayudar después. Y si no me ayuda, como decían, a mí me impactan las palabras de los amigos de Daniel. El Dios que hizo los cielos es poderoso para librarnos de tu mano, rey, y del horno del fuego. Y si no lo hace, aún así yo voy a ir a morir por ese Dios. ¿Sí? El Señor nos dé ese valientes, hermano. Como Caleb y Josué. Sí, son gigantes, pero los comeremos como langostas. Porque Dios está con nosotros. Varones de guerra, valientes, dispuestos a pelear. ¿Eh? Volvamos ahí al pasaje anterior, hermano. Y dice, en el 18, 16, 18, que sabe tocar y es vigoroso, valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras. Uy, este asunto sí que es importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la mayoría de nuestro servicio a Dios se caracteriza por el ministerio de la palabra. Si tú miras, apóstoles, maestros, pastores, todos hablan la palabra en diferentes aspectos, ¿sí? Con diferentes funciones, pero es ministerio de la palabra. Entonces, este instrumento que Dios puede usar para salvación, también lo puede usar para destrucción. Entonces, nosotros debemos aprender a usar nuestras palabras. Porque con la boca que alabamos a Dios, que bendecimos, no podemos maldecir a los hombres. Y si hay algo que nosotros debemos aprender a ponerle freno es a nuestra lengua. Uy, hermano, el que mucho habla, mucho peca. En las muchas palabras hay necedad. Vamos a leer un pasaje en Santiago, hermano. Santiago 1.19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Sí, somos llamados a hablar, pero primero tenemos que aprender a oír. ¿Qué cosas, no? No nos debe caracterizar el hablar. Nosotros debemos aprender a ponerle freno a nuestra lengua y a escuchar. Sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para irar. No hay nada más indigno, hermano. No hay nada más de la carne. No hay nada más destructivo en la iglesia que un hombre que hable con su lengua airado. Que un hombre que trate de imponerse con sus palabras. Es que aquí la cabeza soy yo. Es que aquí ese que se impone, ese que, y lo hace a veces con ira. Y se calla porque aquí el que habla soy yo. Hermano, eso es terrible cuando un hombre que no tiene la autoridad del Espíritu, porque la autoridad que el Señor nos la da es por el Espíritu, quiere imponer su autoridad por la carne y la fuerza en la casa de Dios. ¿Qué cosa, no? No por fuerza. Si el Señor te ha llamado y te ha puesto, tú no necesitas poner tu fuerza para afirmar lo que el Señor te ha dado. ¿Sí? Nosotros debemos aprender a escuchar a los hermanos, a no callarlos, hermanos. Y cuando les vamos de alguna manera a callar, hacerlo con la prudencia y el amor necesario. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con las necedades de los hermanos y no causar daño y problemas en la iglesia. Porque a veces tú te das cuenta que en la iglesia hay hermanos que son problemáticos o hermanas. Y el pastor o el hermano debe aprender a lidiarlo sin meter su carne, sin meter su ira, sin meter su impaciencia, sin tocar a los hermanos, sin agredir a los hermanos, sin ponerse encima de los hermanos. Lidiando con las necesidades de los hermanos, pero no poniéndose por encima de los hermanos. ¿Sí me hago entender, hermano? Y tú te das cuenta que en la medida que la persona va madurando, ella menos va poniendo la fuerza y más los hermanos van percibiendo la autoridad del Señor sin imponerse. Porque cuando yo me trato de imponer, de pronto el que me estoy imponiendo es más fuerte que yo y se arma el problema. Y cosas que no deberían, discusiones que no deberían haber en la iglesia, problemas que no deberían haber en la iglesia, surgen porque yo no he aprendido a ponerle rienda suelta a mi lengua. Hermano, nosotros hemos aprendido, por lo menos en nuestra experiencia, donde vivimos, que hay hermanas a las que no podemos callar. Porque si no la calla ni el esposo, menos uno. Y uno les dice algo y trata, y uno se nota que lo que hace es, para no traer problemas a la iglesia, mejor Señor, cállale. Amén. Amén. Y tú tienes que aprender a sobrellevar los asuntos y no poner tu mano. Bueno, imagínate que hace poco unos hermanos en un lugar, en otro país, nos llamaron. Estaban en la reunión y un jovencito, un hermano dijo algo, predicó algo y el jovencito se paró y dijo: hermano, a mí no me parece que eso sea así en las escrituras. La escritura dice, y de verdad el que estaba predicando se estaba equivocando. Y cuando este hombre sintió que el jovencito le estaba diciendo, pero se lo dijo en una buena actitud, se paró delante de los hermanos. Aquí el que manda soy yo. Y la última, la palabra la tengo yo. Y usted se me calla. Y lo humilló frente a todos los hermanos. Hermano, una persona así es una persona que está en la carne. Una persona que no ha aprendido a ponerle freno a su lengua. Una persona que no debería tener autoridad en la casa de Dios. Nosotros debemos ser, ¿saben qué dice el del hombre de Dios en Timoteo? Decoroso. Decoroso, o sea, de hospedador, amable, que sepa tratar a los hermanos. ¿Por qué? Porque es que esas ovejas que está pastoreando no son suyas. Y Cristo dio su vida por ellos. Y por más que él esté ejerciendo una función, él debe respetar las ovejas. Imagínese, yo contrato a alguien para que cuide a mi hija. Y yo estoy en mi apartamento, es un apartamento duplex. Entonces tú estás en el segundo piso y ves la sala en el primer piso. Y yo estoy en el segundo piso y veo que la persona que está cuidando a mi hija le dice: oye, haz esto. Y mi hija no le hace caso. Y el hombre viene y coge a mi hija del brazo y la jalonea. Yo lo pude haber contratado. Yo le puedo estar pagando para que haga eso. Pero cuando yo veo que él coge a maltratar a mi hija, se va a meter en un problema conmigo. Porque aunque él la está cuidando, es mi hija. Hermano, los hermanos a los que nosotros estamos cuidando son los hijos del Señor. Son los hijos del Señor, imagínate. Yo me puedo estar metiendo en un problema con el Señor. Y eso me debe dar amor, paciencia. Me debe aprender a tener cuidado con mi lengua. Mire lo que dice más adelante. Ahí en el capítulo 3 creo que lo dice. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Sabiendo que recibiréis mayor condenación. 3:1. O sea que el hablar en medio de la casa de Dios nos puede traer problemas a nosotros. ¿Por qué? Cuando no tenemos una lengua prudente, como David. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Si usted aprende a cuidar sus palabras, usted ha aprendido a cuidar todo su ser. Si usted ha aprendido a refrenarse con sus palabras, usted está capaz para todo. Y eso sí que uno lo aprende, hermano, porque a veces uno sin querer causa daño con sus palabras. Y a veces hasta uno en el hogar dice algo y sin intención de ofender, y uno ve que crea un problemota. Y todo el problemota se hubiera solucionado si yo me hubiera quedado callado. ¿Sí? A veces, ¿por qué son los problemas, hermano? Porque mi boca no la he aprendido a controlar. Digo cosas que no digo, hago sin quererlo. Pero es que ¿saben cuál es el problema? Que aunque yo no quiera ofender, yo tengo que saber que estoy representando a Dios. Uy, hermano, uno no se da cuenta, pero a veces se le acercan, a uno se le acercan hermanos. Oye, hermanito, hace un año en la predicación tal, en el minuto tal, dijiste esto, ¿por qué? Una predicación de hace 2 años de un tema que uno ni se acuerda. Hermano, ¿usted por qué dijo esto y esto y esto y esto? Y uno como que, hey, hermano, espera, miro qué dije, porque ni me acuerdo. Uno debe ser cuidadoso con lo que dice, hermano. Porque de alguna manera nosotros estamos estableciendo el fundamento de la fe del pueblo. Y yo con mis palabras puedo traer salvación. O con mis palabras puedo estar transgrediendo las escrituras. Decía que un hermano que por algo el Señor nos dio 2 ojos, 2 oídos y 1 sola boca. Pues imagínate, se nos dieron 2 bocas, hermano. Una sola y a veces no la podemos controlar. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Miren, yo tuve una experiencia hace un tiempo, hermanos, que era extraña, pero la entendí con el tiempo. Y era que en una situación a veces yo decía una palabra, pero no era ni siquiera una palabra, no era nada raro, pero esa palabra que yo decía creaba un problemota. Y yo comenzaba a orar, Señor, pero ¿por qué si yo dije esto y era una cosita, por qué tantos problemas? Y después al tiempo, otra palabra y un problemota. Yo le decía, Señor, y un día el Señor me dijo, es que quiero que aprendas a tener tantos cuidado de tus palabras, que hasta que no aprendas a callarte vas a tener problemas. Y decía una palabrita y un problemota. Y el Señor después nos decía, es que te he puesto para que hables mi palabra. Tienes que aprender a medir tus palabras, hasta las pequeñas. Señor nos ayuda. Como les decía al comienzo, estamos en una escuela. ¿De qué? De formación. Yo tengo que aprender a ser valiente. Yo tengo que aprender a adorar al Señor. Pero también tengo que aprender a quedarme callado cuando debo callar. Vamos terminando ahí en el pasaje de Samuel. Prudente, en el 16:18 dice, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso. Esa cualidad. Y Jehová está. Yo pienso que en todas las cosas que había dicho el siervo de Saúl, en todo lo que vio de David, cómo tocaba, cómo peleaba, cómo adoraba, cómo se callaba, eso le mostraba que Dios estaba con él. Hermano, nosotros debemos orar, trabajar, procurar al Señor para que el Señor forme estas cosas con nosotros. Estas cosas son necesarias, hermano. Yo necesito ser valiente. Para el llamado que el Señor me ha dado, yo necesito ser valiente. Pero también necesito aprender a ser un adorador. Yo necesito aprender a cantar y alabar al Señor en todo. Pero también necesito aprender a callar. Y en la medida que todas estas cosas se van formando en nosotros, cada vez vamos a ver más la gracia y de que el Señor está con nosotros. Entonces el Señor levante hombres como David, pastores, y hay muchas más cualidades, hermano. Pero el Señor nos ayude y trabaje en nosotros, porque precisamos que el Señor forme en nosotros estos aspectos. La iglesia precisa de hombres así, ¿no? La esposa de nosotros precisa un hombre así, ¿no? Los hijos nuestros necesitan hombres así. El mundo precisa ver cristianos así. Señor, nos ayude a todos, ¿no? Vamos a orar porque ya sé que es tarde, ¿no? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, oramos para que tú trabajes en nosotros, Señor. Oramos para que tú trabajes en nuestras vidas, Señor. Oramos para que podamos ser verdaderos representantes tuyos, Señor. En medio de esta tierra poder ser luz y sal, Señor. En medio de tu pueblo, Señor, poder ser verdaderos representantes tuyos, Señor. Que podamos despertar a tu iglesia y trabajar en pro de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, prepáranos, trabaja en nosotros, Señor. Trabaja en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Con nuestros hijos, en nuestras luchas, Señor. En nuestros trabajos, en toda circunstancia que tú nos has permitido y estás permitiendo vivir, Señor. Obra en nosotros, Señor. Para que la gente pueda verte a ti en nosotros, Señor. Como veían aspectos tuyos en David, Señor, que puedan verte formado en nosotros, Señor. Para que el mundo crea, Señor, y vean buenas obras en nosotros, Señor. Y las personas puedan glorificar tu nombre, Señor. Oramos por cada hombre aquí, oramos por cada papá, por cada esposo, Señor. Por cada hermano responsable aquí, Señor. Oramos para que tú trabajes en sus vidas, los ayudes en sus luchas, Señor. Los formes, los prepares, Señor. Los levantes para ti, Señor. Oramos para que tú añadas a la mies, Señor, y envíes obreros a tu mies, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos, Señor. Levanta hombres poderosos en ti, llenos de fe, de valor, valientes, Señor, que vayan adelante por tu causa, Señor, que peleen las guerras tuyas, Señor, y que traigan victoria y gloria a tu nombre en medio de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, te rogamos que cada palabra, cada cosa que hemos dicho, Señor, sea guardada en nuestro corazón, sea atesorada, sea recordada en el momento que debe ser recordada, Señor. Sea meditada, Padre. Ayúdanos a dar mucho fruto para tu gloria y para tu honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.